Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analí Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Este inicio de clases, Tigre te ayuda. Con tu tarjeta Soy Tigre, obtené descuentos en librerías del distrito, aprovechá rebajas en artículos escolares y cuidá tu economía familiar. Tigre, municipio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Esto es Bien Argento. Ay, qué país que tenemos, cuánta información. Primero, decir que la próxima semana se cumplen 50 años del último y más cruento golpe militar en la República Argentina. Bueno, ayer hubo un debate en el Senado para ver La Libertad Avanza no quería aprobar un proyecto porque no le parecían. Era un proyecto de declaración a favor de la democracia, en contra de la dictadura, pero claro, se mencionaba el trabajo de los organismos de derechos humanos, de la justicia, etc. Y La Libertad Avanza quería, como dicen ellos, contar la historia completa. Parte de la historia es que es el peor proceso que hemos atravesado con juicios emblemáticos que vio el mundo, y me parece que el 24 de marzo, más allá de que haya habido quienes se hayan sentido más dueños del 24 de marzo o de la lucha por los derechos humanos, el 24 de marzo, la lucha por los derechos humanos y la democracia es algo de absolutamente todos los argentinos. Sin distinción política, me parece que tendríamos que estar todos juntos, sin banderías, y reivindicando todos una vida en democracia, la defensa de la república y de ciertos valores. Desde ahí en más tendríamos que pelearnos por lo que fuera, pero volvamos a tener algunos consensos básicos que nos unan a todos los argentinos. Bueno, dicho esto, buen día, Leandro Renú, ¿cómo le va?
¿Cómo andamos? Buenas tardes, ¿bien?
Ay, buenas tardes, dije buen día, porque no comí, ¿viste? Me salté. bueno, cuántos datos para la economía, ¿no? Cuánta información que vamos a ir viendo en el programa, pero
qué cantidad de cosas que pasan, ¿no?
Sí, mucho pasa. Y los números nos acercan a la pandemia, por lo menos a los números de la pandemia.
Y yo diría que antes, ¿no? En pandemia incluso la situación era mejor en casi todos los indicadores. Parece paradójico, pero bueno, en un ratito seguro vamos a desarrollar el tema de los datos de empleo que salieron ayer, que claramente, bueno, o sea, lo que muestran es que es una consecuencia lógica, ¿no? Cuando uno mira los procesos de ajuste que se han dado en gobiernos anteriores, siempre derivan en esto. El primer síntoma que tenés es caída de la actividad, el segundo, despidos o cierre de empresas, digamos, ¿no? No, es una cuestión casi matemática. Y la verdad que estamos en un nivel de desempleo que incluso es mayor que el que tenía Alberto Fernández, ¿eh?
Claro. Sí, en la pandemia también el Estado ayudaba a las empresas, ¿no? Que pudieron sostenerse.
Sí, había más actividad también y ahora hay algo que en ese momento no estaba tan fuerte, que es el trabajo de aplicaciones, que también de algún modo te maquilla los datos de desempleo, ¿no?
O sea, claro.
Al trabajador que reparte en bicicleta se lo considera como un empleado y bueno, ahí está otro de los problemas.
Y al que trabaja unas poquitas horas también. Bueno, claro. Vamos a hacer el repaso de algunos de los audios de la semana, porque la verdad, se podría hacer un programa solo de audios. Anoche lloró el presidente en el Palacio de Libertad, junto a Juan Carlos de Pablo, cuando En un homenaje a Adam Smith,
Mira, se emocionó
entre
con mi
muchos,
Pablo.
con De Pablo, sí, con De Pablo. El que le da consejos a los despedidos para que sobrevivan con la inflación, con la indemnización. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner salió de la prisión domiciliaria, fue a los tribunales de Comodoro Py a declarar, esta vez en la causa de los cuadernos. Se la vio molesta, se la vio enojada y apuntó no a la defensa con pruebas, porque eso dijo que se lo dejaba a los abogados, hizo una defensa política y denunció al fiscal Stornelli, al juez, al fallecido juez Claudio Bonadío. Escuchen un pedacito de esa declaración.
Pero debo reconocer que esta causa, titulada Cuadernos, la ha desalojado del podio. Ya no se trata de jueces que no son imparciales, ya no se trata de gente que juega al fútbol y que tiene una familiaridad entre acusado y juzgador, sino directamente estamos ante una causa donde juez de instrucción, Bonadío, y fiscal de instrucción, fiscal Carlos Stornelli, son directamente mafiosos. Introduce, hay un estadio superior, ya no estamos ante una cuestión de persecución política en orden a la ideología, en orden a un gobierno contrario, no, 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 ahora estamos inmersos directamente en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales. Y no son cuestiones
Bueno.
que se me ocurren a mí para venir a sentarme aquí a decir algo.
Bueno, ella explicaba, contó varios hechos en los que allegados a la fiscalía o al juez o ellos mismos apretaban gente, eso así lo dijo, extorsionaban. Por ejemplo, el caso de un exsecretario de ella que detuvieron al padre, le pedían 500 mil dólares, creo que dijo, y que después lo querían hacer declarar en contra de Cristina Fernández de Kirchner, así contó una serie de hechos, ¿no? Y los jueces, en un hecho inédito, después de que ella habló, dijeron que ellos son imparciales y que se le garantiza justicia. Vamos a ver dónde termina esto, porque siguen declarando otros, está el juicio en proceso, ¿no? Creo que sí, incluso algunos hicieron algunas acusaciones como Barata, por ejemplo, que después mentí, lo que dijo que Alberto Fernández y el Chino Navarro lo habían ido a ver a la cárcel también para que cambiara su declaración o algo así, y el Chino Navarro salió a desmentirlo. Ahora todos hablan de Alberto Fernández otra vez, ¿viste?
¿En qué sentido?
Dice, Mauricio Macri fue a declarar otra causa y también lo
Ah,
metió.
sí,
Dijo,
bueno.
No, no, en otro sentido no, Leandro, no, no,
Ah,
no.
no,
Está,
pero
lo
me asusté un
apuntan, lo
poco.
acusan.
Me asusté
Igual
un poco.
él estaba apareciendo bastante en las redes. Bueno, el presidente estuvo en la Bolsa de Comercio en Córdoba.
Sí.
Que todos los periodistas lo que más contábamos era que fue después de todo el escándalo de Manuel Adorni y lo subió al avión a Manuel Adorni y lo llevó para que lo acompañara allá en Córdoba, ¿no? Como para un
Es.
respaldo, para mostrar respaldo. Una declaración, justo ahora que se está discutiendo la ley de glaciares, parece que podemos destruir el planeta. Decirle en la escuela, ¿eh?
A la miércoles.
Sí, decirle, porque seguramente a tus chicos que son chiquitos en la escuela les deben enseñar prácticas para cuidar el ambiente.
Sí, claro.
Reciclar, ¿no? Separar. ¿Vienen con esas tareas a la casa los chicos? Sí.
Sí, claramente ahora hay mucho de eso,
Bueno.
reciclaje.
Claro, bueno, que no escuchen, vos decirle que no escuchen esto, porque si no te van a empezar a tirar el paquete de galletitas en el jardín. Escuchen.
Tenemos a la minería podemos hacer un montón de cosas, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos oro, tenemos minerales raros, tierras raras, o sea, cosa fabulosa. Es decir, Chile, con la misma cordillera, genera 30 veces más que lo que generamos nosotros con la misma cordillera. ¿Todo por qué? Porque estamos abrazados a los ambientalistas idiotas extremos que, digamos, ya.
Ambientalistas idiotas extremos.
Sí, está de nuevo en una situación de insulto constante que, bueno, Obviamente uno entiende el contexto y la política es así, ¿no? No, o sea, cuando te va bien está todo bien, pero cuando se viene la tormenta, ahí se ven los que la pueden capear y los que no. El presidente, en general, cuando hay quilombo, se pone en este tono.
Pero vos cuando decís tormenta, no hablas tanto de una tormenta política, sino más económica. O
Bueno,
política
eso
por
es
lo de
una.
Adorni, Libra y
Y
todo
por
eso.
eso es medio una discusión sobre el huevo o la gallina, digamos.
Claro.
A mí me da la sensación de que la degradación económica es la que produce la deficiencia política. O sea, bueno, cuando uno ve
Claro.
algo, cuando el gobierno va por el Congreso y tiene éxito, dice, bueno, sí, le va bien políticamente, pero internamente está muy, muy roto también. Entonces, no sé, no, yo no veo, o sea, lo que antes parecía fortaleza política, yo hoy no lo veo así.
Claro.
No, no parece que esté hoy, al menos hoy, no parece que esté así.
Sí, cuando cometen errores, porque Manuel Adorni, cuando dice Sobeína deslomarme o que contesta, explica mal lo de la esposa, vos decís, es como que están perdiendo el foco, ¿no? O la eficiencia en la forma de comunicar, porque antes, entonces es que. Digo, va a parecer que me refiero a. Pero bueno, como que hay un estado de nerviosismo que se traduce en que cometiste un error y se te suman más errores, ¿no? Autoinfligidos. Bueno, en Axel Kicillof, que está asumiendo, no sé si va a ser una reunión formal o no, un acto, me decían que no, porque no está el contexto para hacer un acto. Por lo menos no los términos políticos de convocar a una cancha o alguna cosa así de mucha militancia, porque un acto hizo esta semana, pero en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Axel Kicillof asume como presidente del PJ. Hubo internas el domingo pasado en 16 municipios, internas del PJ, para ver quién lo preside. En 11 ganó el grupo del Movimiento Derecho al Futuro, en uno ganó un representante del Frente Renovador y en los otros cuatro la Cámpora, ¿no? Entonces, la Cámpora ganó algunos muy importantes, como 3 de Febrero y Mar del Plata, pero perdió en la mayoría. Vamos para adelante, dicen. Carlos Bianco, el ministro de Gobierno, dio una conferencia de prensa, habló a favor de Cristina Fernández de Kirchner, convocó a la unidad y a trabajar a todos los espacios juntos. Bueno, en ese contexto, Kicillof el martes presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro. Todo está relacionado con el movimiento Derecho al Futuro que busca, propone su candidatura presidencial, que van a empezar a trabajar en distintas provincias. Este Centro de Estudios Derecho al Futuro apunta, me contaban a mí, a formar a dirigentes. Mirá, siempre hay algo que aunque el gobierno que está no te guste, pero impone, ¿no? A formar a los dirigentes en la eficiencia del manejo de la cosa pública. Algo que Kicillof dice hacer en la provincia, por ejemplo, uno de los que coordina esto es Pablo Seriani, que fue presidente de Aerolíneas Argentinas y ahora gerente general de AUBASA, que AUBASA no da pérdida e incluso se acaban de presentar en la licitación de las rutas nacionales que lanzó el gobierno de Javier Milei. Como si fueran un privado, ¿no? Una empresa y quieren hacerse cargo. Pero bueno, para formar y equipos técnicos entre los políticos, ¿no? Bueno, por supuesto, le pegó a Javier Milei. Escúchenlo.
No hay país del mundo, del planeta, más allá del grado de desarrollo y la geografía, que no esté pensando en cómo crear trabajo nacional, trabajo propio, cómo sostener la industria propia, la producción nacional, cómo ubicarse estratégicamente dentro de un mundo que cambia, dónde ir, cómo ponerse, con quién asociarse. Todo el mundo lo está discutiendo y a nosotros nos tocó el presidente más ignorante que nos podía tocar.
Bueno, le devolvió, ¿cómo es que le dice que no sabe hacer una O con un vaso? Le dice
Sí.
Mileia, ¿eh? Se la devolvió, Kicillof.
Bueno.
Bueno, ¿eh?
Sí, exactamente dices.
Claro. Bueno, en una entrevista ¿con quién? Si yo digo con quién, todos adivinan, ¿no? Con Luis Majul, en La Nación
Obvio.
Más, el vocero, no, el jefe de gabinete, que oficia también de vocero del presidente y del gobierno, Manuel Adorni, siguió dando explicaciones porque, bueno, ahora además se juntaron cosas, ¿no? Porque se junta el escándalo de Libra, las nuevas revelaciones. respecto a cómo se gestó el famoso tuit del presidente a favor de esa criptomoneda que terminó siendo una estafa. Y Manuel Adorni volvió a dar explicaciones. Pero lo mismo que pasa en Libra, que en Libra el ministro de Justicia dice hay una filtración. Bueno, Adorni también apunta a el viaje ese a Punta del Este, yendo en un avión
Sí.
privado con la familia, ¿no? Como si fuera,
Sí.
no
¿Qué pasa?
sé, un empresario. Bueno, él dice es un acto de la intimidad de su familia. ¿Y quién lo filtró? La sospecha está dentro, escuchen.
Lo macabro de mostrar la imagen con mis nenes.
No te gustó, ¿no es?
No, no, me pareció macabro y me pareció. No sé ni cómo definírtelo, pero mala gente.
No te
Mala gente.
gustó.
Son mis hijos. Son mis hijos, que nada tienen que ver con esto.
En todo caso, tu
Está mi
mujer es
familia
adulta, ¿no?
involucrada.
No sé.
Bueno, te lo
¿Y
tomo, pero se metieron con la intimidad de mis
quiénes
hijos.
crees que fueron? Ahora vamos a volver al tema, pero ¿quiénes crees que fueron?
Mira,
La policía de
es
seguridad
evidente
aeroportuaria.
que. No, no. Es un tema que está bajo investigación, por supuesto, bajo análisis interno. Está claro
¿Pero por qué bajo
que
investigación? Vos era público.
tenemos un problema. No, no. Cuando ahí el video ese fue tomado de un acto privado, divulgado un mes después del episodio. Vos sabés muy bien que vos sos periodista, cuando tenés un video,
Se lo guardaron.
vos te guardás un mes un video que tenés para dar una primicia. Algo pasó ahí y estamos viendo a ver qué pasó. Obviamente el video fue grabado desde adentro de los edificios públicos y hay que entender bien, no por, lo mío ya está, digamos, es un tema viejo lo mío. Por todos los demás argentinos que viajan, que no se sientan ni espiados, ni grabados, ni extorsionados, y es un tema que hay que seguir hasta las últimas consecuencias, sin duda.
Bueno, Patricia Bullrich es una de las sospechadas, porque cuando fue ministra de Seguridad era jefa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Algunos decían Santiago Caputo, pero la gente de Caputo salió a defenderlo. De hecho, hubo una reunión de mesa política. Dicen que la primera que se fue Patricia Bullrich y que el resto se quedaron: Adorni, Karina Milei, Santiago Caputo, Lule Menem, Santilli, y que hablaban. ¿Por qué
Mira vos,
sospechan de Bullrich, eh?
siempre, siempre estas cosas salen de adentro, ¿eh? O sea, siempre, ¿no? Es que hay
Todo.
un, o sea, sí, claramente alguno. Y además, ¿qué es lo que pasa? Siempre esto sale porque hubo una discusión de por qué salen las cosas cuando salen. La foto de Olivos del cumpleaños de Fabiola, creo que había sido, ¿cuánto había sido? ¿Un mes antes? ¿Un mes y
No,
pico
más
antes o
creo,
más?
¿eh? Más me parece.
No, el año anterior había sido, ¿o no?
El
¿O
año
algo
anterior, claro, porque
así?
esto fue, salió antes de la PASO. La sacaron
Claro, justo
cerquita de
antes
la
de la
PASO.
paz. Sí. Y
Claro.
bueno,
Igual que lo de Martín Insaurralde, ¿te acordás
claro, lo del yate.
en el yate? Salió
Sí.
el día del debate en Santiago del Estero.
Claro.
Debate
Y bueno,
presidencial.
es así.
Siempre sale cuando hace más daño. Obvio, porque el que
Sí,
lo
obvio.
pasa es para hacer daño.
Obvio, obvio, obvio.
Pero eso es más viejo que. Se hacía cuando, mira, cuando yo empecé en el periodismo, me acuerdo que había un operador que llevaba los cassettes grandes o un VHS como los que se usaban en las casas, o algún formato grande. Ahora te mandan un WhatsApp, un videito en WhatsApp y ya está. Es tan fácil ahora. Bueno, y además Patricia Bullrich el fin de semana estuvo en el Lollapalooza con los nietos, como si nada. Apenas retuiteó algo a favor de Adorni, pero no escribió. Entonces, bueno, sospechaban. Pero ayer hubo sesión en el Senado, la primera sesión ordinaria, para ingresar pliegos de ascensos en Fuerzas Armadas. El pliego del juez Maíquez. Coco Maíquez, que es el padre del ministro de Justicia y está por cumplir 75 años y lo quieren habilitar para que pueda seguir hasta los 80 en la Cámara donde es juez. Bueno, en ese contexto, obvio que se debatió y que hubo muchos discursos por Libra, por por Adorni, y Patricia Bullrich es la jefa del bloque. Lo tuvo que defender.
Hablar de Adorni, un viaje donde llegó la mujer, pidió disculpas, es verdad. Frente a una expresidente que tiene registrado 50 viajes llevando diarios. El Clarín miente y La Nación, que no le gustaba. Todos, seguramente también algún otro, 50 viajes llevando diarios a su residencia del Calafate. Un viaje con 300 personas a Angola. Algunos de los que están acá viajaron en ese viaje, 300 personas, donde llegaron amigos, peluqueros, todo tipo de personal. A ver, ¿con qué moral estamos hablando? ¿De dónde se habla? Se habla desde una realidad donde Adorni no tenía que haber llevado a su mujer, ya lo dijo, lo planteó, tenía que haber sido o parte de la comitiva o viajar en un avión particular, es verdad. Eso está reconocido por él mismo. Ahora, no puede hablar el partido que llevó 50 veces el avión con diarios, con la plata de todos los argentinos. Entonces, a ver, basta de hipocresía, por favor. Terminen con la hipocresía, ¿no? Porque si no lo hubieran hecho, tendrían el derecho de hablar.
Bueno, cuando te tiran con los diarios arriba del avión, no hay más nada que discutir.
Ahora yo no sé si lo estaba defendiendo o lo estaba hundiendo, ¿no? Porque ella lo que estaba diciendo era, Cristina usaba el avión para llevar los diarios al sur. O sea, no estaba diciendo que Adorni no usaba mal el avión. Estaba diciendo, otros lo usaron mal, por lo tanto, no jodan. Es una cosa medio rara la defensa de gente.
Claro. Sí, lo que pasa que yo digo siempre, ¿no? ¿Por qué pegó lo de Adorni? Porque es la esposa y él dijo lo de deslomado. ¿Por qué pega lo de Cristina? Porque sí, se hacía llevar los diarios. Son cosas tan fáciles de entender para la gente. Ahora, también este gobierno tiene que entender que justamente la elección del 2023 no la ganó ningún político tradicional porque la gente se cansó. Y lo que ve ahora la gente es que empieza a gustarles evadir, hacer declaraciones juradas donde no dice lo que realmente ganan, usar el avioncito privado o subir a tu mujer. Digo, te empieza a gustar que el chofer te lleve y te traiga.
Claro.
El otro día una funcionaria de la provincia de Buenos Aires me dijo que tenía que buscar un estudio médico y la secretaria le dijo, me queda de pasada, te lo traigo. Y ella le decía, no, porque le daba vergüenza. Dice, no.
Claro.
Dice, pero me queda de pasada y vos estás trabajando hasta tarde, no vas a llegar a buscarlo. Hay gente que tiene conciencia de que lo público es público y a veces hasta exagera, ¿no? Pero hay gente a la que le empieza a gustar. Vos imaginate.
Obviamente, pero eso es un riesgo lógico, porque siempre, o sea, vos asumís el poder político con una cantidad de gente que hay veces que no saben ni lo que hace, porque vos imaginate que cuarta, quinta línea, que en general son las que más, porque todas estas cosas siempre pasan. Lo de Adorni tiene una particularidad, que es que es un personaje de relevancia política dentro del gobierno, pero en general este tipo de cosas suelen pasar en capas más alejadas del poder, no sé, cuarta, quintas líneas, si querés. Ahí es donde se ven más estas cosas en todos los gobiernos. Adorni es un personaje central en esta.
Claro, ponele que mande, que alguien mande al auto oficial, no sé, mande a los hijos al
ponele,
colegio.
Ponele lo, y si no, cosas, ponele lo de los cuadernos, lo barata, ponele que haya sido una situación así.
Claro.
No. Pero acá tenés un secretario de Estado que. Que es de altísimo rango.
Sí, a mí aparte, en línea con lo que vos decías, lo que me molesta es que cuando vos criticás algo es, bueno, pero antes eran peores. Ah, no, bueno, pero si uno dice que tiene que ser bueno, tiene que ser bueno. Y esto vale para todos. Digo, para Cristina si antes estuvo Macri, para Macri si antes estuvo Cristina, para Milei si antes estuvo el... ¿No? Porque si no,
obvio.
El error del anterior te justifica... Cualquier cosa.
Sí.
Bueno, hay
sí,
que dejar
igual
de hablar.
Ahí hay una cosa, una última cosa, digo. Por eso digo que es la discusión que teníamos al principio. Cuando a la gente le empieza a ir muy mal, o sea, todas estas cosas también empiezan a pasar y se empiezan a saber. Y hasta te diría que está bien, porque si no, a mí no, yo siempre cito al turco, así que él dice, no me gusta hacer periodismo patrullero, porque él entiende, yo también, que la judicialización de la política es o sea, tapa el verdadero debate, que es si a la gente le va bien o le va mal. El fin de la cuestión, o sea, cuando Milei entra en problema por la crisis económica, no por el avión de Dorni.
Claro.
Entonces, bueno, pone en discusión además, o sea, obviamente le mete fuego a una situación que ya está, pero a mí me parece al menos que es mucho más valioso el conflicto económico y político que lo de Adorni, pero eso no quita que no haya cometido un error.
Sí, y a veces nos distraemos viendo esas cosas y por ahí no vemos lo que está pasando por abajo, ¿no? Bueno, el que es un show aparte, yo te digo. José Mayans en el Senado. Antes a mí,
Oh.
hace unos años, no sé, por ahí porque cuando es oficialista tiene que cuidarse
No
más
te da
lo que
tanto
dice,
impacto,
¿no? Pero
claro.
ahora que es opositor, escúchenlo ayer en la sesión del Senado también.
¿Cuánto más va a subir la inflación? La inflación es, dice, el crecimiento de precios. ¿A cuánto va a ir más el precio? La carne ya se fue a 30 mil. Acá hay un senador genial que dijo que como una Ferrari, que eso no puede comer cualquiera. Bueno, la verdad, semejante gorilada, realmente lamentable. O sea, la gente no puede comer más proteína. Ese es el país de la vaca, no tenemos, nosotros hacemos vaca para que coman afuera, ¿verdad? Entonces, la inflación que tenemos está en dólares, por eso tenemos el camino caro. No aguanta el salario del trabajador. No llega a la canasta, está en 1.000 dólares. El jubilado está en estado de indigencia. Y el presidente está dedicado a la joda. Y el jefe de gabinete se va a Punta del Este en vuelos privados. Y el ministro nuevo de Defensa le pone al padre, como el único cuadro que manda es el del padre. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
Dijo de defensa y en realidad era el del ministro de Justicia, ¿no? El pliego, el único pliego que mandaron, porque después van a mandar 300 más. Vamos a ver si
Claro.
los alcanza, ¿eh? Horacio Rodríguez Larreta reapareció, es legislador de la ciudad, él empezó el caminito de abajo otra vez, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Que perdió la PASO contra Patricia Bullrich, cuando ella decía es todo o nada, ¿no? ¿Cómo era? Y bueno, ahora quieres volver a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Reapareció con una serie de entrevistas y estuvo con Pañi, con Carlos Pañi, estuvo en Infobae y lanzó Metrópolis. Escúchenlo.
Había un método de gestión súper riguroso. Yo tenía en mi teléfono, en un tablero de control, justamente la cobertura de los policías esquina por esquina. Y cuando había una esquina que estaba en rojo, saltaba enseguida y el comisario tenía que dar la explicación y reemplazarlo enseguida. Había un método, un sistema. Yo todas las semanas de mi vida recorría las comisarías, me sentaba, veíamos la curva de cómo estaba bajando el delito en cada lugar, de cuánto tardaba el 911, el patrullero en llegar ante un llamado. Método. Por algo me
Bueno,
decían robot, a mí me jodían con eso. Tenía que estar así, así.
eras un poco robot igual,
Un poco sí,
¿sí?
un poco sí,
O
un
sea,
poco
ahora
sí.
la distancia,
A mí me apasiona lo que hago.
sí.
Y me apasiona la gestión y me apasiona eso, estar con los indicadores, ver de vuelta cuánto tiempo tardamos en tapar un bache cuando hay un reclamo. Y si era más de 48 horas, formábamos un escándalo. Un escándalo. Tenía que venir la
Pero
gente
para
del área.
decirlo de robot como una autocrítica,
No, no,
no.
no, como que soy muy, muy automatizado, muy, muy riguroso, si querés, muy numérico, ¿no? Yo tengo esta teoría de lo que no se mide no mejora.
Es cierto que se hablaba del método Larreta. Ahora, no sé si todo se arreglaba tan rápido, Horacio, sí. A mí me han robado varias veces en
No.
la gestión Larreta.
No. No, no, claramente viene en una pendiente descendente la gestión, pero bueno, él se lanza. A mí lo que me llama mucho la atención de Larreta es que sigue en la misma tónica que antes. No sé si eso es muy, muy positivo o no para esta situación. Lo que pasa es que, bueno, acá me parece, bueno, vos lo sabés mejor. Estaba viendo ayer también la reunión de Monzó y Pichetto con los libertarios más
Con
díscolos, si
Kikuchi.
querés, en la provincia de Buenos Aires, y vos ves los armados que van apareciendo, y eso también es un es un indicador de la crisis del gobierno, digamos, porque si cuando estuvieron 2 años sin armar nada, todavía falta y ya empiezan a salir muchos a hablar, bueno, eso es debilidad política del gobierno, ¿no? Cuando se te
Claro.
empiezan a formar así. Pero bueno, ahí
Pero
Larreta está.
cuando vos decís que Larreta está igual a la Larreta de siempre, o sea, vos decís, es el mismo Larreta que perdió con Bullrich, y no sé si ese rol o
Claro,
ese
eso.
personaje lo vota la gente
Lo que
o
pasa
no.
que ahí yo te podría decir también, y me autoataco mi teoría, que es que si hay que ver quién quiere a la misma Bullrich que le ganó Larreta con el gobierno en crisis.
Claro.
Yo no sé para dónde es la salida de la oposición ahora, porque claramente hay un rechazo bastante fuerte a la metodología del gobierno. Entonces, capaz que, no sé, capaz que Larreta tenía razón, no lo sé, pero.
Sí, y también, Leandro, capaz que lo que hay que ver es si la gente para jefe de gobierno quiere más un método Larreta y para
Bueno,
ministra de
claro.
Seguridad una Bullrich, ¿no?
Sí,
Que no es lo
sí,
mismo.
sí. Sí. Bueno, a ver, yo creo que si Macri se presentara, bueno, estoy viendo un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. Si Macri se presentara alcalde de la ciudad, yo creo que tendría altísima chance de ganar la elección. Aún
Mauricio.
contra un candidato libertario, ¿eh? Pero bueno, yo qué sé.
No sé, sí, no sé, ahí no sé. Estarán, deben estar midiendo. Bueno, Leandro, nos vamos a una pausa y ya
Vamos.
volvemos. Miren que les pasamos algunos audios, ¿eh? Si hacen un repaso de la semana, es tremendo todo lo que nos dan los políticos. Cada cosa se escucha. Ya volvemos.
Last night, a little angel came pumping on the floor. She said, come, baby, you got a license for love. What set you free?
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
Bueno, para que no tengamos problemas entre nuestro entrevistado y Renú, solamente voy a decir que Christian Buteler es economista e inversor. Después, si quieren, van a su cuenta en X, que es C. Buteler, y miran la tercera condición vinculada con el fútbol. No digo más nada. Buenas tardes, Christian, ¿cómo te va?
Buenas tardes, gracias por llamar.
Es que, no,
Bueno,
es un amigo aparte de Butler, no, se va a pelear contra él.
sí,
No se
¿cómo
van a
estás?
pelear.
No hay River Boca.
No, no, sí, hay River Boca, pero no, no, no me pelea. Él es de River, yo soy de Boca.
Está claro. Bueno, algunos de los temas del día, ¿no? Los vamos a ir charlando entre los tres. Sube la nafta. Suben los precios en los supermercados. Supuestamente, esto lo tuiteabas vos, es un gran tuiteador, Cristian. Algunos dicen, bueno, Argentina se beneficia con la guerra en Irán. Yo veo que siempre todo sube y nunca nos beneficiamos con nada, pero bueno, ¿qué opinas vos?
No, primero la verdad que generalmente una guerra no suele beneficiar a nadie, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista exclusivamente económico, para un país con una economía débil como la nuestra, ¿no? Frágil, que además está luchando para salir de un régimen de alta inflación, y vemos que nos cuesta mucho, que hemos pasado del 1,5% mensual de mayo hasta el 2,9% de febrero, realmente tener una suba de combustibles producto de la guerra y del incremento del petróleo, claramente no nos ayuda. Yo te diría que al contrario, nos perjudica en esta lucha que estamos teniendo, por más que el gobierno pueda decir que le mejora la balanza comercial, ¿no? Porque tenés mayores exportaciones. En realidad no es que tenés mayores exportaciones, tenés mayores precios para exportar y eso te genera un ingreso de dólares. La realidad es que vos seguís sufriendo internamente por la suba por el impacto en la inflación, por la caída del poder adquisitivo de los ingresos y demás.
Claro.
Ahora, Cristian, ahí hay un tema que se discutió mucho esta semana, que es que el gobierno tiene una particularidad, que es que tiene una obsesión por el tema de datos que no parecen ciertos. Hubo dos hechos muy puntuales. Uno fue con el tema de inflación mayorista, que también salió esta semana, en el cual el gobierno hace una lectura de que la inflación está en descenso, lo cual es raro en el contexto, donde ya tenemos 9 meses donde al menos no bajó. Y el otro es el tema de datos de empleo, que además el viernes pasado creo que hubo una especulación de Sturzenegger sobre unos datos, justo en la previa que se conociera lo que pasó ayer con el tema de desempleo. ¿Es preocupante eso en el sentido informativo para el inversor o es un dato menor o de otro estilo?
No, es preocupante, principalmente porque, a ver, uno puede entender que los gobiernos necesiten generar un relato. Ahora, ese relato no puede distanciarse mucho de la realidad. A veces cuando
Claro.
vos escuchás lo que el gobierno dice, en estos casos que vos acabas de mencionar, uno se pregunta, ¿y a quién le está hablando? Y vos entendés que él está hablando a su núcleo duro, que probablemente no entiende de economía y lo que diga el gobierno le parece bien. Para eso, ¿qué hace el gobierno? Mezcla datos. Mezcla algunos datos reales con otros que no lo son tanto y otros que directamente son mentira y armas ese relato. El problema es que los inversores también lo ven y los inversores entienden lo que está diciendo el gobierno que no es real. ¿Sí? Y eso te termina jugando en contra. La verdad es que decir que el mercado de trabajo está mejorando porque tiene un crecimiento en la informalidad, realmente no lo vas a encontrar en un libro académico que así definan como un mercado de trabajo que está mejorando, ¿no? Al contrario, eso habla de un mercado de trabajo que está empeorando. Si a eso le sumás que tenés, como decía antes, pérdida de poder adquisitivo en los ingresos, empresas que cierran y demás, vos terminás preguntando de qué está hablando este señor. Y encima, cuando salen los datos, a los pocos días salen los datos oficiales del propio gobierno, ves que es todo lo contrario de lo que dice, ¿no? O sea, porque él hablaba de un crecimiento en la cantidad de gente que tiene empleo. Vas a los datos que salieron ayer, en realidad cayó. Si estás abajo del año pasado, estás abajo de lo que es el cuarto trimestre del 2023. Entonces, la realidad es que terminás preguntando, ¿de dónde sacan los datos para poder sostener este tipo de relato? Y como te decía antes, quien entiende de datos, quien mira un poco más el desagregado de lo que sale solamente en un título, termina jugándole en contra a lo que el gobierno quiere generar.
Claro. Además,
Claro.
déjame hacer una más
Sí, sí,
análisis.
sí, sí.
Ahí yo estaba pensando que también hay que hacer desde los análisis alguna autocrítica, y me incluyo, porque en realidad esto pareciera el resultado de un proceso que ya se ve, o sea, el gobierno podía demorar con el relato la caída del empleo formal, como yo te diría, podría insistir en la baja de la pobreza, pero cuando vos ves semejante caída de la actividad en los sectores que forman el PBI, es muy difícil que la pobreza no se vea reflejada de manera creciente en los próximos datos, digamos. Hay como un proceso que se venía dando que era evidente que iba a terminar en desempleo y pobreza, ¿o no?
Sí, y no solamente eso. Fíjate vos, cuando mirás, por ejemplo, el EMAE, ¿no? Que es el estimador mensual de la
Sí.
actividad económica, y vos ves cuáles son los rubros que empujan hacia arriba, ¿sí? El dato, y cuáles son los rubros que empujan hacia abajo, te vas a dar cuenta que lo que está sucediendo es que precisamente los rubros que no son mano de obra intensiva, al contrario, que capaz que son capital intensivo, son los que empujan hacia arriba. Y sin embargo, los que empujan hacia abajo, ¿sí? O sea, los que están en caída o que no pueden recuperar sus niveles del 2023, son los de mano de obra intensiva, ¿sí? Entonces, es
Claro.
lógico que estos números te iban a terminar dando mal en el empleo, como decís vos, en la pobreza y demás. Es simplemente mirar, ya te digo, los propios datos del gobierno. Y entonces vos ves que cae la industria, cae la construcción, cae el comercio. Bueno, esos tres rubros son tres rubros de mano de obra intensiva, mientras que los que suben, ¿cuál es? La minería, el petróleo, donde capaz hay más capital que se pone en
Claro.
esos rubros que mano de obra. Y tampoco es cierto, porque también es algo que uno escucha de gobierno una y otra vez, que bueno, que si cierra un sector, la gente se traslada al otro y de esa manera se compensa y demás. Bueno, estamos viendo que eso no sucede, y es lógico que no suceda, porque eso capaz podía pasar en el 1700, ¿no? Cuando se hablaba de esa teoría y demás. Hoy en día no es lo mismo un empleado de Tierra del Fuego que estaba ensamblando celulares o computadoras a un empleado petrolero, ¿sí? O sea, las especialidades son muy distintas y no te convertís rápidamente, no solamente por la distancia, olvidémonos de la migración, digamos, interna que tenés que tener, pero pensemos en las habilidades, en las capacidades que tienen que tener, y vas a ver que no es algo que se pueda adquirir de la noche a la mañana.
Claro.
Estaba pensando en cuando hablabas del relato, ¿no? Y yo anoche me sorprendía viendo al presidente y a Juan Carlos de Pablo en el Palacio Libertad homenajeando a Adam Smith. Digo, ¿a quién le hablan? Estaba todo el gabinete, Patricia Bullrich tuiteó una foto abrazándolo. ¿A quién le hablan?
Bueno, ese dato puntual, digamos, yo lo veo como algo más académico, ¿no? O sea, obviamente a la gente común no le llega, no le interesa, digamos, no le soluciona ninguno de los problemas y nada. Es algo más capaz académico y demás, y no tanto, digamos, sobre la economía real.
No, pero por ejemplo el inversor, eso que lo sirve para decir, no, bueno, está bien, mirá, van por acá, entonces esto es más sólido, les creo. Sirve
No, no es un
para...
acto, no, 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 no es un
No.
acto que el inversor lo tome como, digamos, como algo importante. O sea, el inversor lo que busca son mirar cuáles son las medidas que van tomando,
Claro.
cuáles son las políticas que llevan adelante. Y ya te digo, eso puede ser una mezcla entre un acto político y un acto académico, que poco tiene que ver con la economía real y con la mirada de los inversores.
Claro,
Ah,
y lo último
te
que...
hago
Sí.
una cortita. ¿Qué imaginás de inflación para los meses que vienen?
Bueno, marzo viene mal, ¿no? Es claramente el tema de la guerra, ya te está marcando 13% de suba en combustibles. Eso generalmente te genera una segunda ronda de aumentos, o sea, aumentan los combustibles, eso se traslada después a distintos sectores que tienen como costo, digamos, como insumo, el combustible. Entonces, probablemente este mes vas a estar nuevamente en torno al 2,9-3%. Y para adelante veremos. La realidad es que este año, como el año pasado fue electoral y pisaron algunos aumentos de tarifas, los tenían pensado hacer durante este año. Por eso dieron marcha atrás también con el nuevo índice, ¿no? Que registraba más el tema de el aumento de tarifa. Entonces, con esos aumentos que vos tenés proyectados, y le sumamos ahora el tema de la guerra, bueno, realmente no hay argumentos que puedan sostener que para junio, julio, agosto, la inflación llegue a ser 0, algo, ¿no? O sea, al contrario, vos ves que toda esta inercia que trae, porque ese es otro de los problemas que para mí tiene este programa, que tiene precios que actualizan por inflación pasada más X cantidad de puntos. Bueno, eso te da una inercia, te da un piso a la inflación que te cuesta cuando vos tenés que hacer ese ajuste fino de bajar la inflación del 2 al 0, algo, te cuesta que eso se pueda hacer. Y realmente te complica llegar a ese objetivo. Entonces, la realidad es que yo veo que este año la inflación probablemente se mantenga en el orden del 30 al 40%, y vuelvo al mismo, todo dependerá también de cómo venga el tema externo, ¿no? O sea, si el tema de la guerra se complica y esto se sostiene y los precios siguen aumentando, bueno, incluso hasta te podría llegar a dar más puntos de inflación.
Bueno, Caputo dijo que si no era en agosto, septiembre, iba a ser en octubre la baja. Pero bueno, no, vos no nos das mucha esperanza.
Yo no y además tengo hay que ver el costo. Para poder agarrarme de eso. La verdad, yo claro. Hoy no veo que digamos que se vaya hacia ese lugar, porque lo único, lo que yo estoy viendo es que venimos acelerando la inflación, sí, y que para adelante no hay medidas que yo pueda ver me baje esa aceleración que tengo. O sea, que se mantenga o incluso hasta que podría llegar a subir.
Bueno, Cristian Buteler, muchísimas gracias por conversar con Bien Argento. Gracias.
Por favor, gracias a ustedes y que tengan buenas tardes.
El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana claramente tiene que ver con el alza de los combustibles y su repercusión en precios. El mercado internacional está convulsionado por un conflicto bélico en Medio Oriente, uno de los principales polos de paso y generación de energéticos. En Argentina tenemos en las primeras 2 semanas del mes un aumento de entre el 10 y el 15% en los combustibles, y la pregunta es de acá para adelante cómo va a impactar en el resto de la cadena y sobre todo cuál va a ser la extensión del conflicto. Acá no se está considerando demasiado que esto puede durar y quizás hay precios estacionales que venían altos como la carne, que empiecen a bajar, pero esto va a contrarrestar ese efecto y va a poner a otro indicador fuerte en el IPC, como los combustibles y los energéticos, en un camino ascendente que va a condicionar obviamente la inflación de los próximos meses.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por
Linda en el pasado, Linda en el presente, Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
No quiero que desperdicien esta oportunidad. Me preocupa que los argentinos no entiendan que esta es la única oportunidad que van a tener en décadas. ¿Saben quién dijo esto? Peter Lamelas, el embajador de los Estados Unidos en Argentina. Se lo dijo a Cristina Pérez en La Nación Más, ¿no? Siguen ahí custodiando los hombres de Donald Trump, Leandro.
Hay una situación ahí muy delicada, ¿no? O sea, la selección legislativa de Estados Unidos es increíble, ¿no? Pero si Trump llega a tener ahí una derrota, lo cual está dentro de las posibilidades, qué quilombo va a haber acá, ¿no? A fin de
Claro, le
año.
vamos a decir nosotros, no quiero. Bueno, yo antes de que nos despidamos, quiero felicitar a todos los periodistas que hacen periodismo de investigación, a Natalia Bolosín, Sebastián Lacunza. Estaba mirando una idea genial de Mauricio Camino, genial, lo que hacíamos antes, fue tocar el timbre a la oficina de Mauricio Novelli, la mega oficina, ¿no? El armador de esta. De la criptomoneda Libra y no encontró nada, no los ve nadie. Parece una empresa fantasma. En las redes siguen existiendo. Pero qué bueno cuando se hace periodismo, este periodismo de caminar, de buscar, de analizar más allá de las amenazas o de los amiguismos y demás, ¿no, Leandro?
Exactamente. Qué bueno.
Bueno, te vemos esta noche.
Sí, nos vemos, nos
Nos
vemos.
vemos, esta noche de D20 y Leandro con Renú a fondo y bueno, analizaremos seguramente todo lo que estuvimos conversando ahora y mucho más, porque el día, aunque estemos a la mitad de la tarde, en
Ah.
Argentina recién empieza. Nos reencontramos la próxima semana en Radio Cultura a las 3 de la tarde. Chau, chau.
Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Este inicio de clases, Tigre te ayuda. Con tu tarjeta Soy Tigre, obtené descuentos en librerías del distrito, aprovechá rebajas en artículos escolares y cuida tu economía familiar. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.